Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola, hola, Pepe, leyenda eterna. Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 16ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga en Segunda División. Y también al fútbol de selecciones, aunque todo el mundo habla de una nueva lesión grave para el Real Madrid en esta semana horrible para el Real Madrid de fútbol y de baloncesto. En el de fútbol han caído con el virus FIFA, Camavinga y también Vinicius. 2 meses y medio se ha roto el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón distal. Vaya cara le ha salido esta ventana al Real Madrid. Luego nos cuenta el sentir de la planta noble Arantxa Rodríguez. A las 6:30 en 29 minutos hay rueda de prensa de España previo al partido de mañana, cuando cerramos la fase de clasificación para la próxima Eurocopa frente a Georgia en Valladolid, 9:45. 6:30, rueda de prensa de Luis de la Cope, también conocido como Luis de la Fuente, y de Álvaro Morata, el delantero de España. Hay que empatar para terminar líderes, que eso ya lo damos por sentado, pero si ganamos también seremos cabeza de serie sin echar cuentas. Solo faltaba. Y en segunda, la jornada arrancó ayer con el Valladolid 1, Leganés 1, y está continuando. Llegamos a la recta final del Alcorcón Real Sporting. El Sporting en zona de ascenso directo, ahora mismo estaría 6 puntos del líder Leganés. El Alcorcón metido en la zona de descenso, abriendo la zona de descenso, porque ¿cómo van las cosas en Santo Domingo? Dani Asenjo, hola Dani.
Hola, hola, Eri, oyentes de Tiempo de Juego. Sí, estamos a un minuto del 90, conoceremos el añadido. No hay goles, no ha habido ningún gol en estos 89 minutos de partido entre Alcorcón y Sporting. Ahora lo intenta el Sporting, acaba de tener una buena ocasión en las botas de Yuca, pero de momento el marcador no se mueve. Alcorcón 0, Sporting de Gijón 0.
Otros dos partidos arrancarán en 28 minutos a las 6:30, el derbi aragonés, Real Zaragoza-Huesca, y el Amorebieta-Tenerife. Queda para las 9 el Español-Elche. El debut de Ramis en casa. A la misma hora que ese Español-Elche, se juega la otra semifinal, la que nos interesa en realidad, de la Copa de Maestros, de las ATP Finals en Turín. El mejor partido que se puede ver, Carlitos Alcaraz, Novak Djokovic. Espera en la final Sinner, que le ha ganado en 3 sets a Medvedev, 6-3, 6-7 y 6-1. Es semana de fútbol internacional, como bien sabemos, con mucho dolor en algunos casos. En el grupo B tenemos a las 9:45 un Francia-Gibraltar, para eso había ido Camavinga, por ejemplo, y un Holanda-Irlanda, donde Holanda se juega cosas, como clasificarse para la Eurocopa en función de cómo se dé la historia. En el grupo D ya se ha jugado el Armenia 1, Gales 1, y esto es bueno para la Croacia. Todavía de Luka Modric, ¿no? Sigue jugando.
Todavía Modric, ¿eh? De Luka Modric, titular.
Hola, querido Millán, que es la orden internacional del día. ¿Cómo va en Letonia, Croacia?
Llevamos solo un minuto y medio de juego, así que no ha habido goles. Letonia 0, Croacia 0, y como te digo, Modric titular.
En el grupo I acaba de comenzar el Bielorrusia-Andorra, quedan para las 9:45 el Israel-Rumanía y el Suiza-Kosovo, donde está el meollo de la clasificación. Suiza ya lo tiene hecho, pero ahí tienen que pelear el resto de las selecciones en uno de los grupos más apretados que hay en la fase de clasificación. Y a las 9:45 juega amistoso Alemania, clasificada de oficio para su Eurocopa. Alemania-Turquía, frente a Turquía, que si no está clasificada, pues poco le falta porque lo lleva muy bien en su grupo.
Está clasificado.
Completamos fútbol, así empieza la tarde del sábado en Primera Federación. Qué doloroso lo del Depor en el grupo 1. Miguel Aguilar, hola Miguel.
Hola, ¿qué tal? Finalizó en el grupo primero Tarazona 1, Deportivo de la Coruña 1 y acaba de arrancar minuto 3 de partido Real Unión de Irún 0, Nastic 0 y Unionistas de Salamanca 0, Ponferradina 0. Grupo segundo terminó Atlético de Madrid B1, Córdoba 6, Mérida 0, San Fernando 2 y en el minuto 5 de partido acaba de arrancar Intercity 0, Real Murcia 0 y Málaga 0, Alcoyano 0.
Y en la Liga F, en la competición femenina de la máxima categoría, ya ha terminado el Tenerife 0, Levante 1 y también el Real Sociedad 1, Sevilla 2. Empieza a las 6 y media el Eibar Sporting Huelva y a las 8 y media el Valencia Athletic. Mañana hay clásico, Barça-Real Madrid. Se lo pierde, noticia que confirmó antes que nadie en Mundo Deportivo, Alexia Putellas por precaución. Había cierto temor porque estaba lesionada en la rodilla izquierda, la rodilla en la que se rompió el cruzado, pero todo apunta a que es tan solo una contusión. Y por precaución se lo pierde. Y en el polideportivo, además del tenis, a partir de las 9 se Alcaraz Djokovic, tenemos baloncesto, Liga Endesa. Jornada 10 de la temporada regular, comenzó en Zaragoza, en el Príncipe Felipe, el Zaragoza Gran Canaria. Ana Bazola, Ana, muy buenas.
Muy buenas tardes, Eri. Buenas tardes, tiempo de juego. Comenzó el partido y los aragoneses buscan su cuarta victoria consecutiva en casa entre ACB y Eurocup y lo hacen ante un Gran Canaria que también está en racha y que quiere jugar la Copa del Rey. Quedan 6:45 del primer parcial. De momento, casa de Monzaragoza 8, Gran Canaria 9.
A las 9 menos cuarto, los otros dos partidos del sábado, Tenerife Thunder Valencia y Girona Breogán. Fórmula 1, Gran Premio de Las Vegas, la carrera es a las 7 de la mañana, decimoctava prueba de 20 del Mundial, la calificación ha terminado con pole de Leclerc y segundo tiempo para Carlos Sainz. Qué dolor, qué pena, porque por el episodio de la alcantarilla que le ha fastidiado el coche y ha tenido que cambiar piezas, se tiene que ir para atrás, hasta la duodécima plaza, Alonso saldrá noveno. Y hay también motos, Gran Premio de Qatar, decimonovena prueba de 20. A las 6 ha comenzado la carrera al sprint de MotoGP. Recuerdo que Bañaya y Martín están separados por 14 puntos antes de la salida. Borja González, hola Borja.
Y acaba de completarse la segunda vuelta de la carrera. De momento con Luca Marini haciendo valer su pole como primero, Alex Márquez segundo. Y mucha pelea entre Jorge Martín y Pecco Bagnaia. Ya la ha habido en la curva 1 del inicio de la carrera cuando el español adelantaba al italiano. El italiano se la ha devuelto y ahora Martín marcha en la tercera posición. Mientras Bagnaia marcha quinto, le acaba de adelantar Dylan Antonio, así que de momento la situación favorable porque el piloto español está dos puestos por delante de su rival. Recordemos, carrera 10 vueltas, quedan todavía 9 por delante, así que marcha bien la cosa. Marini, Alex Márquez, tercero Martín, quinto Bagnaia.
Árbitro la hora entonces. Mañana las carreras a las 3, Moto3 con pole para Holgado y Masia buscará el alirón desde la décima plaza, es difícil. Recuerdo que la cuenta más así es que le vale ganar y que Sasaki sea cuarto, posición desde la que sale el piloto asiático. Cuatro y cuarto Moto2 con pole para Roberts, tercero Canet, séptimo Acosta, que ya es campeón. Le echaremos un vistazo a la Liga Asobal de Balonmano, hay cuatro partidos, desde las 5 está jugando el que nunca pierde, que es el Barça, frente al Sinfín de Cantabria. En la Liga Nacional de Fútbol Sala también hay una jornada casi completa. 7 partidos, 3 ya han terminado. Rivera Navarra 2, Alcira 2, Mallorca 4, El Pozo 6 y Santa Coloma 3, Noia 1. Y en golf, en la final del circuito europeo en Dubái, tras la tercera jornada, es líder Matt Wallace, el inglés, con menos 16. Ha hecho el tío algo que nunca nadie había hecho en este campeonato, que es 9 birdies en los 9 últimos hoyos. Y se ha colocado líder con menos 16, están Fleetwood y Hovland con menos 15. Ram, que ha entregado una tarjeta de 67 golpes, uno más que ayer, se queda noveno con menos 11 a 5 de la cabeza. Son las 6 y 8 minutos, hora menos en Canarias, desde ahora y hasta la 1 de la madrugada, con Paradiña para la información, es tiempo de juego.
Sentir curiosidad es maravilloso, es escuchar mi voz, es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa, es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí.
Están abiertos los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego, que son las redes sociales y el número de mensajería instantánea, por mucho que a Mansilla no le guste que yo lo llame así. Twitter, X, arroba TJCope, Facebook.com/tiempo de juego, Instagram, arroba tiempo de juego cope y el número para WhatsApp y para Telegram, que hemos tenido el detalle de que sea el mismo.
677-580-461.
¿Cuánto añade en cuánto queda en Santo Domingo en el Alcorcón 0, Sporting 0? Dani, ¿para quién sería el gol de llegar?
Han añadido 5, pero ya se han cumplido. No sé si va a dar uno más porque se ha parado el juego en varias ocasiones. Porque han tenido que atender a Day, el jugador del Alcorcón. Ahora lo está intentando con insistencia el Sporting, pero de momento no consigue el gol el árbitro, que mira su reloj, va a pitar el final. Y se acabó el partido, Eri. Final del partido en el Estadio Municipal de Santo Domingo. En la primera parte fue mejor el Sporting, pero encontró un combativo Alcorcón en la segunda mitad, en los minutos finales. Lo intentó el conjunto asturiano, pero no consiguió premio. Así que al final un punto para cada equipo aquí en Alcorcón. Alcorcón 0, Sporting de Gijón 0.
Gracias, Dani. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo. Le ha encantado a Elías el Sporting en la primera mitad, que es lo que pudo ver antes de llegar hasta el estudio de tiempo de juego. La Elías, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Dices que te gustó mucho el Sporting.
Pero muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Me parece un equipo que le gusta jugar sacando el balón desde atrás, sabiendo muy bien, escalonándose muy bien en el campo, y le ha faltado el gol, pero el primer tiempo, yo es que no he podido ver el segundo porque estaba viniendo aquí a la radio, pero el primero me ha parecido espectacular.
Estar donde está el Sporting no lo regalan a estas alturas, 16 jornadas lleva ya el Sporting y está en ascenso directo, 29 puntos a 6 del líder Leganés, tiene también 29 tras su empate del día de ayer el Valladolid. Completan el playoff Eibar 27, Racing de Ferrol 26 y Español, que tiene que jugar hoy, 25. Y por abajo la salvación la marca el Andorra, que juega mañana con 16, igual que el Villarreal B, en descenso al Corcón, ahora con 14, a 2 de la salvación, Huesca, que juega ahora con 13, a 3 de la salvación, Amorebieta con 11, que juega ahora a 5 de la salvación, y el Cartagena con 7, que juega mañana, ahora mismo a 9 de la salvación. Abrimos los partidos de las 6 y media. A las 6 y media en Lezama tenemos una Amorebieta-Tenerife. Amorebieta penúltimo, 11 puntos a 5 de la salvación frente al Tenerife, que se quedó con 23 tras quedarse con un palmo de narices el otro día en casa, a 2 de la zona de playoff. Para contar este Amorebieta-Tenerife están José Ángel Peña y Marco Antonio Sande. Hola, Marco Antonio, muy buenas.
Hola, Eri, Pepe, saludos a toda la tropa del tiempo de juego de la cadena COPE. Hace un día estupendo para jugar al fútbol aquí en Lezama, en un partido en donde tenemos a dos equipos famélicos de puntos. Desde luego que sí, el Tenerife 5 jornadas seguidas sin ganar, el Amorebieta 9. Así que vamos a ver cómo salen de inicio las dos formaciones. Los 11 los tiene Peña, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Marco. Buenas tardes, tiempo de juego. Comenzamos efectivamente por la alineación de la Amorebieta con Magunagoitia en portería. Línea 4 atrás, Álvaro Núñez, Manu Hernando, Gallá y Félix Garreta. Doble pivote para Carbonell y Sibo. Banda derecha para Dorrio, banda izquierda para Lasure. Arriba, Avilés y Morci. Hay que destacar que la Amorebieta no tiene portero suplente. Y es que Pablo Cuñat, el titular, está con la sub-21. Y el tercero, Unai Marino, se ha lesionado. No han podido meter por líos federativos ni a ningún portero del filial ni tampoco al juvenil, así que tendrá que tocar madera Aritz Mújica para que no le pase nada a Magunagoitia. Por parte Club Deportivo Tenerife, Juan Soriano va a ser el portero, la línea de cuatro atrás formada por Aitor Buñuel, José Amo, Loic Williams y Nacho Martínez. En el centro del campo Aitor Sanz, Sergio González, por la derecha Alex Corredera, por la izquierda Teto Martín y como referencias en punta de ataque Ángel y Enrique Gallego.
Un porrón de bajas trae el Tenerife, pero vaya dos cañones que presenta en punta de ataque, nada más y nada menos que dos experimentados futbolistas como Ángel y Enrique Gallego. ¿De ambiente cómo vamos a estar, Peña?
Pues estaremos en torno, yo creo que a los 800.000 espectadores, y la temperatura, tú has dicho buena, yo empiezo a tener frío. Aquí en Lezama siempre me pasó frío.
Rozando el millón está muy bien, ¿no?
Bueno, eso ya hubo, en su día ya hubo 800, un ministro, efectivamente, que le achacaban que ustedes habían dicho antes de llegar al poder que iban a crear 800.000 puestos de trabajo. Y dijo, nosotros no, nosotros dijimos 800 o 1.000, ¿eh?
Exactamente. Pues según bueno, la organización, 800.000 espectadores va a haber aquí en Lezama. 17 grados de temperatura, nubes y claros. Repito, un día fabuloso para jugar al fútbol. Lo va a pitar Lex Franco, y lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Luego confirmamos el dato con la delegación del gobierno, porque puede fluctuar de alguna manera el dato de asistencia a ese Amorebieta Tenerife. Y el partido de la jornada de esta franja es el derbi aragonés Real Zaragoza-Huesca. El Zaragoza llega con 22 puntos a 3 ahora mismo del playoff hasta que juegue el Español. Y el Huesca llega en zona de descenso, 13 puntos a 3 de la salvación. Los 3 puntos que le separan de Andorra y Villarreal B.
para comentar y para cantar y para contar este partido. Real Zaragoza-Huesca, están como siempre la Romareda, Jesús Zamora, y hoy también, que le encanta Zaragoza, el Charly Sáez. Hola, Charly, muy buenas.
Claro que sí, Heriberto, ¿qué tal? Saludos a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Bienvenidos a este pedazo de derbi, o más bien a este derbi absolutamente dramático. Tú lo has dicho, el Huesca que se planta aquí en puestos de descenso, pero enfrente, ojo, a la racha terrorífica del Real Zaragoza. 7 puntos de los últimos 30, lo que hacen que de este partido dependa sin duda el futuro de su míster, el futuro de Fran Escriba. Tiene pinta de que iba a haber entrador en la Romareda, pero a esta hora buscamos las noticias con los 11. Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Charly, hola, Eri, amigos oyentes de Tiempo de Juego, muy buenas tardes desde la Romareda. La tarde es mucho más agradable de lo que nos podíamos imaginar. Parecía que iban a bajar las temperaturas. Lo va a hacer, pero de momento no. Tenemos ahora mismo 17 grados de temperatura, es decir, fantástico. Y como decías, Charly, la verdad es que son dos trayectorias completamente diferentes. Un Real Zaragoza que empezó muy bien, pero que ahora mismo está muy mal, después de esa racha que tú comentabas de 7 puntos de 30 posibles, una victoria en las últimas 11 ocasiones en las que ha jugado, incluido el partido del martes con eliminación copera ante la Atzeneta, una localidad de menos de 1.000 habitantes, aunque el partido se jugó en Ontinyent. Se la juega evidentemente el técnico del Real Zaragoza, Fran Escribá, aunque él dice que tiene el apoyo de la dirección. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y por contra, pues un Huesca que viene de menos a más. Lleva 3 jornadas sin perder y el otro día la verdad es que hizo el mejor partido de la temporada ante el Español, y por eso Antonio Hidalgo, el técnico del conjunto ostense, hoy repite equipo. Si te parece, vamos con esos 11.
Dale, dale.
Pues en el Real Zaragoza, en la portería estará Rebollo, en defensa Andrés Borge, Santiago Mourinho, Yair Amador y el francés Lequeche. El centro del campo con Francho y Jaume Grau en el doble pivote. Banda derecha para Germán Valera, la izquierda para Bermejo y arriba Iván Azón y Sergi Enrich, teniendo en cuenta las bajas, en este caso, de Mollejo, que hoy cumple el partido de sanción por tocarse los cataplines en aquella celebración el 10 de septiembre, y también la baja de Francés, que está con la selección sub-21. Sus lugares los ocupan, el de Francés lo ocupa Mourinho y el de Mollejo lo ocupa Sergi Enrich. Y en el Huesca, que como digo, repite equipo, en la portería Andrés Fernández, en defensa 3 centrales, Juanjo Nieto, Jorge Pulido y Blasco, en los carriles por la derecha Gerard Valentí y por la izquierda Loureiro, centro del campo para Javi Mier, Óscar Sielva y Javi Martínez, y arriba Joaquín Muñoz y Oben.
Como te digo, Eri, muchísima gente entrando hasta ahora aquí a este campo mitiquísimo como es la Romareda. Esto arranca en 13 minutos y, por supuesto, hoy con el derbi aragonés lo vamos a contar en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Para el que se arrime a este derbi aragonés y no esté muy puesto en la materia, en la escala derbi de 0 a 10, ¿cuánto es el grado de rivalidad? Vamos a llamarlo así.
En la escala del 1 al 10... Bueno, pues yo te diría un 6 ahora mismo, porque el primer derbi profesional entre estos dos equipos se jugó en 2008, o sea que estamos hablando de muy reciente, muy reciente. Pero hay rivalidad, aunque sea reciente.
Luis Millán, si fueras del Real Zaragoza, ¿cómo catalogarías la rivalidad contra el Huesca?
Depende de la época, quiero decir, siempre ha habido más de parte del Huesca hacia el Zaragoza, y eso, a la hora de coincidir en segunda división las últimas temporadas, ha provocado que en Zaragoza también haya habido más. Así que sí, yo estoy con Jesús, un 6, un 7 ahora mismo.
Pues queda presentado este Real Zaragoza-Huesca, que van a comentar en la antena de Tiempo de Juego Elías Israel, al que hemos escuchado, y Javi Casquero. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Enseguida le preguntamos a Arantxa Rodríguez por la lesión de Vinicius, pero antes pide paso Gema Santos desde Leroy Merlin.
Vámonos, por supuesto, como siempre en TJ hasta Leroy Merlin, porque los profesionales de la construcción y la reforma que nos escuchan lo tienen clarísimo. En Leroy Merlin te hacen cada compra mucho más fácil. Mira, tienes un equipo de expertos a tu entera disposición, siempre amabilísimos. Tienes más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana para empezar el día contigo. Y en Leroy Merlin te recuerdo que también tienes un gran stock de productos disponibles bajo pedido para que no te falte nunca nada. Además, por supuesto, esperándote un club pro lleno de ventajas para profesionales como tú. Así que únete cuanto antes y aprovéchalas todas. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Cómo lo lleva Croacia, que puede abrochar hoy su segunda plaza en el grupo?
Lo tiene ya bastante solventado, ha marcado ya dos goles. Primero lo hizo Mayer en el minuto 7 y ahora acaba de marcar Kramaric el segundo. Estamos en el 17 después del empate de Gales. Croacia que no quiere desperdiciar su ocasión. Letonia 0, Croacia 2.
¿A qué espera el seleccionador croata para proteger a Modric?
Pues yo creo que va a jugar los 90 minutos suele ser un fijo. Igual si es una goleada muy, muy grande lo quita, pero antes del 60-70 me extrañaría mucho.
Que no es su gran año de participación con el Real Madrid, pero ahora todo el mundo va a hacer falta la nueva situación del conjunto blanco. Arantxa Rodríguez, hola Arantxa, muy buenas.
Hola, muy buenas, Eri.
Todo lo que le pueda salir mal al Real Madrid esta semana, en el capítulo médico, le ha salido mal.
Sí, la verdad que fatal. Te estaba escuchando cuando decías, Francia va a jugar un partido contra Gibraltar. Y manda narices que para jugar un partido contra Gibraltar, evidentemente tenía que ir Camavinga y que se haya lesionado, ¿no? Existe preocupación en el Real Madrid por cómo ha ido la semana, porque es un golpe muy duro. Ten en cuenta que son dos jugadores muy importantes los que pierde el Real Madrid para este tramo de la temporada, que es verdad que todo el mundo ha ido corriendo a mirar el calendario y afortunadamente el Real Madrid está clasificado para la Champions, para los octavos de final, con lo cual los partidos que quedan pues no son de máxima trascendencia, aunque ya sabes que en la Champions lo que cuenta son los puntos y las victorias para también sumar dinerito, ¿no? Y eso a todos los clubes les viene bien. Por un lado eso, y luego la Liga, pues es verdad que tiene enfrentamientos ahora contra Cádiz, contra Granada, Betis, Alavés, a priori no son rivales muy fuertes, pero claro, en esos partidos se te puede ir una liga, ¿no? Y se te puede ir una liga por ver cómo pierdes dos de tus puntales en un parón de selecciones. Y ya sabemos que, bueno, que Florentino Pérez no se esconde, lo ha dicho un montón de veces, que hay que cambiar el fútbol, ¿no? Que hay que darle una vuelta a esto. Yo creo que todos coincidimos que el calendario es un disparate, que cada vez juegan más partidos y muchos sin sentido, y que habrá que hacer esa gran sentada para organizar un poco el fútbol, porque si no, al final, bueno, pues entre unos y otros van a acabar con él.
Yo tengo la sensación de que esta gran sentada o la provocan los futbolistas, que luego son los más beneficiados con el número de partidos, porque se entiende que cuando hay más dinero, ellos ganan más dinero, o los futbolistas empiezan a pensar, prefiero ganar 1,5 kilos menos al año y jugar menos y plantearlo, o yo le veo muy mala solución a eso.
Seguro, porque además del fútbol de selecciones habrá que replantear las pretemporadas. En vez de hacerlas para ganar dinero, habrá que hacerlas para que se preparen los jugadores de verdad.
Claro.
Por ejemplo, que no hagan viajes tan largos.
Ayer anunciaron un partido
que es de lo que se quejó Guardiola con la primera lesión que tuvo. Dijo, es que con estas pretemporadas es imposible que no tengamos muchas lesiones.
Casquero, tú
para,
que...
Sí, para mí estoy con Elías, que son las pretemporadas quizás lo que está marcando un poco más el devenir de la propia temporada, ¿no? Para la preparación y que lleguen en las mejores condiciones los futbolistas, y no cuando empieza la liga ya prácticamente están jugadores muy, muy cargados ya de partidos. Bueno,
y que esta temporada también venimos de la pasada, que fue un poco atípica, con un Mundial en mitad de temporada, y que a lo mejor también ahora mismo están pagando también el esfuerzo que hicieron algunos jugadores durante la pasada temporada, y el año que viene nos vamos a encontrar en una situación más o menos igual, porque el año que viene no va a haber parón, como aquel que dice, vamos a tener Eurocopa, y a los 10 días de acabar la Eurocopa va a empezar los Juegos Olímpicos. Es verdad que no son muchos jugadores los que repiten, pero va a haber jugadores importantes que van a repetir. Por ejemplo, se me ocurre Mbappé, ¿no? Que seguramente sea uno de los futbolistas que lleve la camiseta francesa, teniendo en cuenta que los Juegos Olímpicos se juegan en Francia y también va a estar en la Eurocopa. Y así un montón de jugadores que también tienen ese sueño, ¿no? De jugar unos Juegos Olímpicos y a ver cómo se manejan esas situaciones. Porque esos futbolistas que vayan a la Eurocopa, o los que vayan a los Juegos Olímpicos, o los que vayan a los dos eventos, van a empezar la liga ya reventados, sin haber tenido vacaciones, sin descansar, sin parar, al margen de lo que estoy de acuerdo que decís, que las pretemporadas, pero es que los clubes también necesitan ingresos.
Sí, sí. Pero
que es un debate, los clubes pero necesitan que ingresos es un debate para poder pagar a los futbolistas.
Si lo llevamos donde dice Eric, que es un debate de jugadores, yo creo que no hay ningún jugador que no quiera ir con su selección. Ni uno solo.
Yo
temas
creo,
políticos.
El otro día habló Mbappé precisamente de su presencia en los Juegos Olímpicos y dijo que dependerá de su empleador. Es decir, que si fichase por el Madrid y el Madrid le dice que no vaya, él no irá.
Bueno, hay que ver. Es que hay muchas variables. En Madrid ya ha hecho, por ejemplo, en el capítulo médico, lo que puede hacer. No estás de acuerdo, cambias la estructura médica, empezando por la cabeza. Y luego...
Pero bueno, también estamos de acuerdo que en este caso no son lesiones de cuestión médica en este caso.
No, es un cálculo de probabilidades. Cuanto más entrenas y cuanto más juegas, más opciones tienes también de lesionarte. Es que...
Y muchas veces la suerte y los condicionantes, o sea que el cambio médico es más que nada por la diferencia de criterios a la hora de decir cuando un futbolista ya está una vez recuperado, listo para jugar o no. Sí, pero bueno, al margen de eso, yo creo que en la sentada esa, creo que tienen que estar los jugadores, que tienen que estar los clubes, que tiene que estar la FIFA, que tiene que estar la UEFA, que tienen que estar todos los agentes del fútbol. Porque si, por ejemplo, se me ocurre, la UEFA ha potenciado, por ejemplo, la Nation League, pero es que la FIFA quiere potenciar el Mundial de Clubes y su Mundial. El Mundial próximo, el de selecciones, será 48 equipos. Imagínate la barbaridad que va a suponer eso. Un montón de partidos, se va a alargar en el tiempo. Pero es que un año antes del Mundial vamos a tener un Mundial de Clubes donde van a estar los mejores clubes de Europa, por ejemplo. Va a estar el Real Madrid ya clasificado, va a estar el Manchester City, va a estar el Chelsea, veremos quién gana la Champions este año, van a estar los mejores, los que tengan mejor ranking, que ahora mismo, por ejemplo, el Sevilla estaría entre los clasificados según el ranking actual. Pues imagínate, es que los jugadores nunca van a descansar y van a ir acumulando, y no solo eso, sino que al final, entre Supercopas, la Liga de Campeones, que encima va a ser más larga el año que viene, y todas esas cosas suman partidos, y nos plantamos en 70.
Creo que hay
partidos.
Más cantidad, claro, hay más cantidad que calidad. Ahora tenemos la Supercopa de España,
y a ver qué pasa el 21 de diciembre con la Euroliga.
Y luego hay otra cosa que tienen que controlar los clubes, sobre todo al alto nivel, que hay muchos jugadores, muchas estrellas que tienen su preparador particular y que hacen otro trabajo aparte del que hacen con sus clubes generalmente por la mañana. Y tiene que haber una comunicación muy fluida porque hay que ir compensando. Entonces, hay muchas aristas en todo esto, pero para mí, insisto, yo creo que todo depende de los jugadores que a través de sus sindicatos levanten la mano y a partir de ahí hagan pensar. Y que piensen también si en un momento dado, dentro de esa mesa de negociación para reducir el volumen de partidos, está la reducción de ingresos y, por tanto, de volumentos. Aunque siempre habrá alguien que rompa el mercado. Es que por mucho que quieras...
Pero sí. Mira, Eri, ahora hemos metido afortunadamente hace un par de años, yo creo desde los Juegos Olímpicos de Tokio, se está hablando mucho de la salud mental de los futbolistas, ¿no? Bueno, pues yo creo que en esa coctelera de la salud mental, evidentemente, también les debe afectar todas estas circunstancias. Y luego hay que añadir también la salud física. O sea, creo que al final tenemos que cuidar a los futbolistas, porque los futbolistas son los que al final hacen que la gente vaya al campo. Tú imagínate un socio del Real Madrid que ha pagado su abono, o gente, el Real Madrid, imagínate cuánto va a perder en los próximos partidos porque a lo mejor un aliciente o una persona paga una entrada por ver a Vinicius o por ver a Camavinga.
Está claro.
O por ver a Tchouaméni. Entonces, bueno, pues al final, entre la salud física, la salud mental y todas esas cosas, creo que deberían optar por un calendario único y muchos menos partidos, porque además, como decía Javi, serán de mucha mejor calidad.
Gracias, Arancha, un beso.
Un beso, hasta luego.
Ha terminado la carrera al sprint, motociclismo, Gran Premio de Qatar. ¿Nos viene bien, Borja?
Nos viene de maravilla porque ha ganado Jorge Martín, ha hecho una carrera fantástica al ataque desde la salida, lo decíamos, toque en la primera curva con Pecco Bagnaia, luego se dio para atrás, pero ha seguido apretando, ha seguido remontando, ha pasado a los que tenía delante y cuando ha tomado la delantera ya nadie le ha cazado. Y Antonio ha llegado pegado a su rueda, tercera ha sido Luca Marini y Pecco Bagnaia que ha terminado quinto, así que con esto Martín que se coloca a 7 puntos en la general, nos queda la carrera de mañana, el sprint de Valencia y la carrera de Valencia, 62 puntos y el piloto español que está ya a 7 puntos del líder del Mundial de MotoGP, así que de momento empieza a las mil maravillas este Gran Premio de Qatar.
Qué bien, la lucha por la categoría reina este año nos puede llevar hasta la última vuelta del último Gran Premio, ojalá que no y que lo gane antes Jorge Martín y así lo disfrutamos más. Gracias Borja, un abrazo.
Luego.
Nos vamos a ir a Zaragoza, Real Zaragoza, Huesca y a Lezama, Morevieta, Tenerife. Son las 6 y 27 minutos, hora menos en Canarias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Pues mira, la suerte quiso que le enviase el mail por error a otro Sergio de la empresa. Enseguida contestó, creo que te has equivocado. Y yo, uy, lo siento, y el tranqui, estas cosas pasan. Y así, hasta compartir 16 años, una casa, dos niñas y un perro, ¿cómo te quedas? Por eso, si la suerte decide que me toque el gorro de Navidad, nos tocará a los dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Piensa un producto. Y ahora imagina que comprando dos, la segunda unidad te sale a mitad de precio. Bien, ¿verdad? ¿Era un pack de 28 cervezas Mau Clásica? ¿O una caja de 30 bombones Ferrero Rocher? ¿No? Da igual. Porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos con la segunda unidad al 50%. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
En la siguiente acción, va Lamine Yamal, le extiende la mano y Lewandowski ni le mira y no le da la mano a Lamine Yamal. Contado así, suena crudo. Viéndolo, de verdad que es bastante... Es peor todavía porque es un niño.
Claro.
Es que
si
es,
lo hace Rafinha, pues vale.
Yo he dicho, si se lo hace a Gundogan...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española.
Llegamos a las 6:30, a las 5:30 en Canarias. Es la hora de arrancar dos partidos en segunda división. Ha habido puntualidad en Lezama, Morevieta, Tenerife, Marco Antonio Sande.
Acaba de comenzar el partido, 25 segundos de juego, de rosa el Tenerife, de azul el Amorebieta, Amorebieta 0, Tenerife 0.
Ha habido puntualidad en la Romareda para el derbi Real Zaragoza, Huesca, Charly Sáez.
Aquí Noeri está finalizando el pasamanos, ahora sorteo de campos y en un par de minutillos arrancará este Real Zaragoza, Sociedad Deportiva Huesca.
Pues aprovechamos para repasar lo que tenemos en marcha en Letonia, Croacia, grupo D de la fase de clasificación para la Euro. Luis Millán.
Está ganando Croacia, partido de momento sencillo, minuto 29, Letonia 0, Croacia 2.
Fútbol, primera federación, están jugando algunos de los importantes de la categoría. ¿Cómo están los partidos en marcha desde las 6, Miguel Aguilar?
En el minuto 30 de partido, grupo primero, Real Unión de Irún 0, Nastic de Tarragona 1 y Unionistas de Salamanca 0, Ponferradina 0. En el grupo segundo, mismo minuto, minuto 30, Intercity 0, Real Murcia 0 y Málaga 0, Alcoyano 2.
En la Liga Sobal ha terminado el Barça 44, sin fin de Cantabria 25. ¿Y cómo está el Zaragoza Gran Canaria de la Liga Endesa de baloncesto, Ana?
Esto de momento está bastante igualado. Quedan 3:40 para llegar al descanso. Casa de Monzaragoza 38, Gran Canaria solo uno arriba, 39.
Buscamos el arranque de los partidos de segunda división. Todavía no ha arrancado en Zaragoza. Lo ha hecho ya en Lezama, en la Morevieta, Tenerife, Marco Antonio.
Carga por la izquierda precisamente el Amorebieta. Antes ha tenido un córner el Tenerife que ha podido salvar bien de puño. Juan Soriano, saque de esquina a favor ahora para el conjunto local. Están calibrándose los dos equipos. Los dos, como decíamos en la presentación del partido, tienen muchas ganas de ganar porque encadenan rachas muy negativas. Ahí va el saque de esquina para la Morevieta. Desde la parte izquierda, según atacan los vizcaínos, preparados para ejecutar ese centro. Suben todas las torres, queda también al repliegue algún que otro futbolista. Veo, por ejemplo, a Aitor Sanz. El balón va al segundo palo, sale de puños como puede Juan Soriano. Envía la pelota a banda. Cuero, por tanto, de nuevo para el conjunto local.
Va a haber minuto de silencio en la Romareda.
Sí, minuto de silencio y casi minuto de ovación, Jesús, por un exfutbolista del Real Zaragoza.
Vicente Mayoral, que jugó en los años 50, 60, en los años 60, sí, ha fallecido a la edad de 77 años.
Y también Eri por Rafael Duamena, el jugador de...
Y también, por supuesto.
Sí, fallecía esta misma semana.
Descansen en paz los dos. Voy a preguntarles, voy a aprovechar para preguntarles a Casquero y a Elías, ¿qué esperan de este encuentro? Casquero.
Pues un partido con mucha tensión, por lo que se juega sobre todo el Real Zaragoza después de 6 partidos sin ganar, de la presión que tiene Escrivá también por el resultado, y una Sociedad Deportiva Huesca que viene en mejoría con Hidalgo, ha mejorado defensivamente, tiene la asignatura pendiente del gol, pero que el resultado final de este partido puede marcar el futuro de ambos.
Eli.
Pues yo primero hago una reflexión sobre los límites salariales en segunda división. Y es que tiene que ver con que el Zaragoza, cuando estaba como estaba a principio de temporada, era un espejismo, porque es el octavo, el noveno límite salarial de la categoría, y ahora mismo donde está, pues me parece que es prácticamente el lugar que le corresponde. Es verdad que cuando encadenas tantas derrotas seguidas, y sobre todo el iba a utilizar una palabra fea, en lo que le ocurrió contra la Xereta en Copa, pues evidentemente el entrenador tiene que estar cuestionado. A partir de ahí, pues me imagino el mismo partido que Casquero. Muchísima tensión, los dos jugadores jugándose mucho. Estos partidos son siempre diferentes, aunque la rivalidad sea relativamente reciente, pero la historia más cercana habla de que el Zaragoza normalmente suele solventar bien estos partidos en casa.
Ya comenzó el encuentro. ¿Cuánto público le ponemos a la Romareda, que algún día la reformarán? Que llevo escuchando que van a reformar la Romareda desde que tenía 5 años.
Bueno, hace 20 años que se tenía que haber hecho un campo nuevo. Yo no digo reforma, yo pido campo nuevo, que es lo que se va a hacer, aunque sea en el mismo sitio, pero Eric, por favor, no te quedes en reforma.
Vale,
esto está muy viejo. Esto es mucho más que una reforma.
Yo soy de la construcción y la reforma, me da lo mismo.
Sí, sí. ha habido hasta el que va a hacerse ahora es el cuarto proyecto. Los tres anteriores fueron a la basura. Bueno, este parece que ya está todo en regla para que pueda empezarse la obra en julio. La cabida actual en este campo que tenemos es de 33.000. Yo voy a decir que ahora mismo hay unos 28.000 aproximadamente, de los cuales 500 han venido de Huesca.
Juegan todos hoy, los de las 6:30, con sus colores históricos, salvo el Tenerife, que está jugando todo de rosa en Lezama frente a la Morevieta. ¡Dale, Charlie!
Balón, primera pelota para la Sociedad Deportiva Huesca. Estamos ya pisando el terreno del minuto 2 de partido en la Romareda. Ambientazo por todo lo alto, pedazo de derbi. Saque de banda desde la banda derecha para, como digo, el conjunto visitante. Gerard Valentín va a sacar de banda. Movimiento arriba de Oben y de Joaquín. Pelota arriba. Intenta llegar Oben, mete la cabeza a Francho. Balón a la frontal del área. Pelota que vuela, nadie acerta a despejar. Balón suelto dentro del área, le cae a Javi Mier. El despeje de Yair por parte del Real Zaragoza. Recupera el Huesca, lo hace bien arriba, presionando el equipo de Hidalgo. Banda derecha del centro, punto de penalti. El remate arriba de Mier en el primer palo. La gente protesta una posible mano en el control, en el inicio de la jugada. Saque de puerta para el Real Zaragoza. La primera la ha tenido el conjunto visitante.
¿Alguna ocasión en Lezama en los primeros minutos de la Morevieta Tenerife?
Nada significativo, Eri. Lo que sí podemos contar es que la Morevieta está jugando prácticamente todo el tiempo en cancha del Tenerife, ahora con bastantes problemas para sacar la pelota controlada desde atrás. Presión en zona media, ahí están aguantando, se mantienen estáticos hasta que el Tenerife intenta meterse por dentro y ahí es donde tiene bastante peligro. Juega hacia la izquierda, hacia Loic Williams, que en vez de salir de central está jugando de lateral izquierdo, lo que le permite a Nacho avanzar posiciones. Por el costado zurdo, jugando el Tenerife, jugando los de rosa, quieren buscar la frontal del área, la deja de pecho atrás, Enric para Ángel. Ángel le mete balón en profundidad, bola a la que sale Magunagoitia, caza la pelota. De ambiente más o menos normal, lo habitual, Peña.
Sí, frío, la verdad es que, como decimos, estamos bastante lejos de esos 800.000 que aficionados que vaticinábamos. Estaremos más cerca de los 800 y de momento tan solo los jóvenes aficionados que se suelen poner detrás de la portería que ocupa ahora Magunagoitia son a los únicos que se les escucha. Y por cierto, reiteramos que el conjunto local está sin portero suplente.
Le busca las cosquillas en la Morevieta al Tenerife. 6, vamos para el 7 ya de la primera parte, sigue el empate a 0, a Morevieta 0, Tenerife 0.
Nunca ha habido ninguna opción, que me lo he preguntado la otra vez y me lo pregunto ahora, de que la Morevieta jugase en su pueblo. O sea, ¿ninguna?
Desde luego hace 2 años se planteó, pero enseguida, me refiero, pues antes incluso del verano, se rechazó esa opción. Se hablaba de la Cesarre, de Lezama, pero bueno, esto queda más cerca de Amorevita y se optó por esta opción. Y ahora, nada más conseguir regresar de Primera Federación, tampoco hubo ninguna duda al respecto a jugar en Urriche. O sea que no.
Las instalaciones son un lujo, ¿eh? O sea, es que parking subterráneo, gradas, es una maravilla. Sí,
¿has dicho que estás sin portero suplente?
Sí, sí, sí.
¿Eso cómo puede ser?
Pues el titular es Pablo Cuñat, que está con la sub-21. Magunagoitia es el segundo guardameta, Unai Marino el tercero. Magunagoitia está de titular y Unai Marino se ha lesionado. Nos han intentado explicar así muy rápidamente el jefe de comunicación de la Morevieta, bueno, pues algún lío federativo que con las fichas que no permiten ni que ningún portero filial ni del juvenil puedan estar en el banquillo.
Pero eso es de cachondeo, ¿no? O sea, la federación le quita a un jugador para llevárselo a la selección y no le permite que un juvenil esté en la lista. Yo de verdad es que yo alucino. Con las normativas y con...
La verdad es que queda...
Es que es un poquito raro, ¿no?
Queda bastante raro y esperemos que Murphy no actúe.
Claro, sí.
yo creo que va a actuar la ley.
Sí, sí. A
veces clásico, ¿no? De toda la vida.
A veces
que no, sí.
A la carga el Zaragoza en la Romareda.
Casi primer ataque en estático para el conjunto de Fran Escribá. Apertura a la banda derecha, viene Bermejo, aguanta la pelota, se quiere dar la vuelta, retrasa de nuevo, inicia el conjunto Maño, toca Borges, retrasa atrás, lo hace para Mourinho, este en horizontal para el capitán del Real Zaragoza, para Yair. Apertura hacia la parte izquierda, viene por
Zamora y Lekeš. ¿Lo he dicho bien, Zamora? ¿Lekeš?
Sí, sí. Quentin Lekeš.
Pues ahí está jugando por dentro. Tiene la pelota Jaume Grau. Toca y lo hace en corto. De nuevo para Borges. Borges abertura hacia la parte derecha. Viene Bermejo. Zona de tres cuartos. Se quiere marchar del primero. Aguanta la embestida de Miguel Oroureo. Aguanta la pelota a punto de perder la pelota ante la buena presión ahora del Huesca. Aunque pitó la falta González Estebaner y el colegiado, no lo hemos dicho. En el bar está Galvez Rascón. Ya sabemos aquí cómo funciona el videoarbitraje en segunda división, así que todos a temblar con un partido de esta rivalidad y de esta tensión. Cuidado con la falta, que puede ser peligrosa contra la portería del Huesca. La ha colocado el número 10 del Real Zaragoza, la ha colocado Sergio Bermejo. Todo el mundo formado en la frontal del área, camino del 6 de la primera parte. Tiempo de juego, cadena COPE. Se acerca la pelota también Francho, aunque tiene pinta de que va a ser el 10 correcto del conjunto español que saque. Van al segundo palo, pelota que vuela, el remate de cabeza a las manos del portero. El salto de Mourinho en el punto de penalti. Atrapó sin problemas el cancerbero, atrapó Álvaro Fernández.
Hemos visto en el Zaragoza también en este sistema 1-4-4-2, sale de la alineación Michael Mesa y es Bermejo el que juega por derecha y Valera por izquierda. Bueno, quizás le quiere dar algo más de profundidad por banda, ¿no? Intentar hacer 2-1 en el sistema del Huesca, contrarrestarle con acciones por banda contra carrileros y darle algo más de verticalidad. Pero sorprende quizás que un jugador tan importante como Michael Mesa, también acostumbrado a este tipo de presión y de partido, no esté en la alineación.
¡Uy, qué pelota fantástica de Francho buscando la carrera por la banda derecha e izquierda de Valera! Le pitaron falta
sí, hombre,
al centrocampista del Zaragoza, correcto, que cargó con el hombro contra la espalda del defensa del Huesca. Recupera la pelota el equipo de Antonio Hidalgo. Zamora, ambientazo tremendo hoy en la Romareda, ¿eh?
Sí, sí, a pesar de la situación del equipo, que es crítica, la eliminación coopera, pero es un derbi y, por supuesto, la efervescencia de la afición con un equipo que en verano tenía muchas ilusiones, pues no se ha perdido un ápice. Otra cosa es que luego acabe como acabe el partido e incluso pueda ser cesado el entrenador, pero la afición está con su equipo. He dicho 28.000, la apariencia es que hay unos 30.000, pero luego
está lleno, ¿eh? A mí es un campo que siempre me ha encantado jugar.
Sí, sí, lo que pasa es que luego el dato oficial siempre es menos de lo que decimos, entonces yo ya me curo en salud y siempre digo 2.000 menos, pero vamos, está en torno a los 30.000.
Javi, eso, yo siempre que vengo aquí me meto en la Romareda y estás en un campo de fútbol de toda la vida.
Pues, o sea, hombre, claro que sí, pero si es que
es extraordinario.
Bueno, pero hay que hacerlo nuevo, no, ¿eh?
Sí, sí,
porque por fuera da pena verlo, ¿eh? Los pasillos,
sí,
es una cochambre.
Es un campo que aprieta siempre y a veces ahoga a los de casa. Depende cómo vaya yendo,
sí,
la
afición. Sí,
aprieta a todo el mundo, sí, los de fuera y a los de dentro.
Lo que pasa es que la grandeza del nombre, de la historia y tal, te hace ilusionarte todos los principios de temporada, pero la realidad es que no está compitiendo en presupuesto con equipos de la categoría. Pero
sin
muy
embargo,
lejano
el
a todos los que bajan.
A mí la plantilla que había confeccionado esta temporada con Cordero y demás, yo creo que lo habían hecho bastante bien, ¿no? Con jugadores que habían estado en la casa, futbolistas que habían destacado en el Andorra, Sinan Bakis, la vuelta de Maraguado. Bueno, yo creo que era una plantilla interesante, por supuesto, muy por encima quizá de las expectativas, esas 5 primeras victorias, pero yo creo que puede competir por ser uno de los 6 que están arriba al final de temporada.
De hecho, la estrella del verano, cuando se estaban haciendo los abonos, que se superó el récord incluso, no era un futbolista, no era el entrenador, era Cordero. Todo el mundo hablaba en verano, en julio y en agosto, de qué plantillón estaba haciendo Cordero. Y sin embargo, hay que decir que no están dando el rendimiento apetecido.
Jesús, es que nos queremos ilusionar siempre. Todos los veranos hay que ilusionarse.
Perdona, Díaz, que va la carga de nuevo el Zaragoza. La pone Bermejo a la frontal del área. La baja como puede Valera. Balón desplazado hacia la parte izquierda. Viene Lekeš, que le puede pegar con pierna derecha. El tiro horroroso con la diestra. No se ha notado casi, que es zurdo. El golpeo muy lejos de la portería de Álvaro Fernández. Aprieta el equipo de Fran Escribá, que asoma Zamora por primera vez la cabeza desde la zona técnica.
Sí, estaba hasta ahora muy tranquilito, sentado, ya se pone de pie. Hay que decir que esas novedades que comentábamos en el once inicial, está Mourinho, Santiago Mourinho, que es uno de los 3 jugadores cedidos por el Atlético de Madrid, es el tope máximo de esas 3 cesiones, equipo con el que hay sinergias a nivel de entidades, y Mourinho hasta ahora no está jugando demasiado. Hoy está jugando por la ausencia de Alejandro Francés, que está con la sub-21. Incluso se ha llegado a hablar de que se podría cortar esa cesión en enero.
Se le marchó la pelota ahora a Joaquín Muñoz, el jugador del Huesca, por el perfil zurdo, por el lateral del terreno de juego. Recupera Eri la pelota. El Real Zaragoza se calma un poquito todo ya en el 10 de la primera parte. Sigue el empate a cero en la Romareda.
Hoy los aficionados al fútbol y al baloncesto en Zaragoza tenían que elegir, porque está jugando desde las 6 el Zaragoza frente a Gran Canaria. Estamos en el descanso, Ana.
Sí, partido de alternativas hasta ahora, pero en el que Gran Canaria se va al descanso ganando por 5, de momento 42-47, y el derbi entre Zaragoza y Huesca, que no ha restado presencia de espectadores aquí en el pabellón Príncipe Felipe, no nos han dado todavía la asistencia definitiva, pero yo creo que estaremos en los 4.000-4.500 que son habituales esta temporada.
En Amorebieta no, en Lezama nos hemos perdido algo, Marco.
Y al Tenerife le seguía costando muchísimo llegar a la portería de Magunagoitia. Lo que hacía es tocar. Y en un balón largo, buscando la espalda de la defensa de la Morevieta, Teto la ha tenido mano a mano contra Magunagoitia. Ha salido rápido el portero de la Morevieta y ha desviado la pelota. Y córner a favor del conjunto local. Ojo, desde la parte derecha. Según atacan los vizcaínos de Mújica, que está bastante más nervioso allí, Peña, de lo sí, que está desde luego Garitano, ¿eh?
Sí, sí, sin duda. Y sobre todo ahora vamos a ver, Morci va, el árbitro llama la atención porque está saltando chispas en el emparejamiento entre José Amo y Avilés. Pone paz el árbitro y ahora va a autorizar el saque de esquina.
Allá va el córner, el saque de esquina, mano a la cabeza, parte derecha. Desde la zona ofensiva de la Morevieta. Está pidiendo explicaciones. El cuero al primer palo. Saltan los saltos y tampoco pescan la pelota. Bien atrás a la zona de retaguardia donde estaba escondido uno de los jugadores de la Morevieta, Álvaro Núñez. Cuero a la derecha. Lo van a colgar. Cuidado, lo van a colgar. Va Dorrio, Va Dorrio. Van a colgar la pelota desde la parte derecha. Toca en la defensa del Tenerife. Le pegan al pelotazo a la frontal del área y queda dividida. El Tenerife se hace de nuevo con la pelota. La rompe y aleja el peligro.
Con tanto partido será raro que uno no sea un partidazo, pero por si acaso sacamos el piponazo.
Eri, venga, sácalas, que eres el encargado de las pipas. Saca las pipas. Eri, saca las pipas.
Ahí te van.
Ahí están. Y ahora ya sí, de todas, este partido es un partidazo. Porque hemos sacado la bolsa de pipas del piponazo de Grefusa. Son las mejores, ¿eh? En esto no te puedes confundir. Las más grandes, las más crujientes, las sabrosas, las salerosas, las frescas. Y además, ¿sabes cómo son conocidas? Como la pipa de la paz. Porque cuando tú estás viendo el partido de tu equipo, que estás nervioso a ver si empata, si gana, si pierde, pues tú te abres una bolsa de pipas del piponazo de Grefusa y te va a relajar automáticamente. Vas a mejorar tu estado de ánimo. Sí. ¿Sabes por qué? Porque tienen magnesio, que es un mineral esencial que contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso. Así que no te lo pienses, por tu paz mental, por tu paz, por tu relajación, por el partido. Come pipas del piponazo de Grefusa. Piponazo,
piponazo,
piponazo de Grefusa. A ver cómo lo dice la rata.
Yo soy tu pipa, Pepe.
Dale, Charlie.
Balón en saque de banda cerquita del banderín de córner. Ataca el Real Zaragoza, lo hace por la banda derecha. Andrés Borges va a sacar desde ese costado diestro, viene a recibir en corto, pone la pierna y se la lleva bien Bermejo. Qué buena la maniobra, el centro al segundo palo, atrapa fácil Álvaro Fernández. Reclamaban una caída dentro del área de Sergi Enrique, creo que no pasó absolutamente nada. Saca rápido y lo hace ahora de nuevo el conjunto ostense. Al suelo Valentín, falta antes Zamora, había que anotar una tarjeta amarilla, la primera del partido para el equipo de Antonio Hidalgo.
Sí, la ha visto el dorsal número 8 de la Sociedad Deportiva Huesca, Javi Martínez, por una entrada sobre Germán Valera.
Le ha pegado Eri lo que se conoce como una patada.
Pero
de
menuda
la de
patada
verdad.
Le ha metido, o sea,
vaya metido patada le ha pegado. Una señora patada, correcto. Iba de costado, no la ha pegado por detrás del todo, pero iba de costado y le ha pegado una patada. Una patada estupenda.
De las mías, ¿no? De pasa balón, no pasa paisaje.
De las que explica las necesidades pinilleras todavía en el juego.
Sí, sí.
Falta a favor de la Sociedad Deportiva Huesca. Viene en corto a recibir Valentín. Gerard Valentín, pero prefiere jugar y lo hace rápidamente. Sielva ahora sí para Gerard Valentín en la banda derecha. Quiere romper, quiere marcharse. Aguanta la pelota a pura línea de fondo. Quiere meter el centro. Tapona trabajando atrás. Valera, córner, tiro de esquina. El primero, el equipo de Antonio Hidalgo desde la parte derecha. Camino del cuarto de hora. Con el derbi aragonés, Heriberto, tiempo de juego, Cadena Cope, empate a cero.
Tiempo de juego.
Huesca a cero, ahí estaba, tirado de la pared. El corre
atención al balón parado, de la Sociedad Deportiva Huesca. Por aquí vienen los goles.
Zaragoza metido en la zona de castigo.
El Huesca pone mucha gente arriba, primer palo. No remató Loureiro de milagro. El centro era buenísimo. El rechace que le cae a Javi Martínez en la frontal del área. Mete de nuevo el centro. Viene el segundo palo, remate, gol. Gol, 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 gol. Gol de Oben. Gol, 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 gol. Gol de la Sociedad Deportiva Huesca. Marca Oben. El centro maravilloso de Javi Martínez al segundo palo. La defensa del conjunto maño se queda mirando. Entra Oben, creo, en posición correcta en el segundo palo. Y el remate de cabeza a bocajarro delante de las narices de Dani Rebollo. Se cuela en la portería del conjunto maño y dinamita el derbi en el 16 de la primera parte. Real Zaragoza 0, Huesca 1. Marco Ben.
La aerotermia Ecodan chuta y mete un golazo a tu factura energética para que pagues solo un 20% de tu consumo y ahorres el 80% en tu factura. ¡Qué jugadón! Ecodan es tu aerotermia de Mitsubishi Electric.
¿Cómo le come la tostada o venga a su par? Yo creo que hay un problema de blandurriez defensiva general en el fútbol. Es como si defender ya no tuviera glamour, como si nadie se hiciera cargo de nada, de ninguna zona, de ningún hombre. Y Oben le ha comido la tostada a su par para hacer el primero para el Huesca. Banquillos, Jesús.
Bueno, pues la Romareda se ha quedado absolutamente petrificada, jarro de agua fría, aunque ha habido algunas protestas, bueno, más que protestas, pitos para Oben porque se ha echado...
Cuidado, perdona, Jesús, dentro del área, a punto de llegar Sergi Enrique al remate, decías.
Sí, que ha habido algún pitido para Oben, el autor del gol, porque se ha echado las manos a los oídos. Sí. Y bueno, eso ha habido un conato de bronca, pero ahí ha quedado la posición absolutamente correcta del delantero del Huesca. Y efectivamente ha rematado con una facilidad pasmosa. Decíais, su par. Es que ni siquiera era su par el que más cerca estaba de él. No. Era Iván Azón, el delantero. Sí. El que estaba intentando tapar, que tampoco ha llegado.
Cuidado dentro del área, perdona. Viene Bermejo, mete el centro, primer palo. Despeja, Pulido, saque de banda para el Real Zaragoza.
Es que estaba mal perfilado para defender. Vale que sea delantero, pero tú perfilarte en un balón parado tienes que estar un poco de lado, un poco pendiente, un poco saltando sobre las punteras.
Es que venía de un rechace. Entonces, pues se decía que atención al balón parado. La mayoría de los goles del Huesca los marca a balón parado porque Silva los pone espectacular. No cogen ese rechace y en la segunda jugada, al cambiar de perfil, Iván Azón, que era el que estaba a la corta, es el que se queda emparejado con Oben. Entonces,
y Javi Martínez, Javi,
no,
que tiene como tres días para meter el centro.
Sí, claro, no tiene la referencia, están todos mal perfilados, no hay marcas, no se referencia, un buen balón a segundo palo y
yo añado que igual Dani Rebollo se le cae un poquito el larguero en la cabeza.
Sí,
le
remata
un poquito, le remata muy dentro del área pequeña.
Tenemos un problema con los porteros en el Real Zaragoza, es que las dos lesiones seguidas que ha tenido Cristian Álvarez, ¿cómo las está pagando el Real Zaragoza?
Está claro.
El francés Poussin, bueno, yo creo que no
ya ha caído.
No, creo que no va a volver a jugar con la camiseta del Real Zaragoza porque es que ha tenido cuatro errores graves en la salida del balón con los pies. Dos fueron el día del Alcorcón. Otro, el más tremendo de todos, lo recordaréis, en Gijón, en el último minuto.
Sí.
Y el otro día en la Copa. Es que te pase en un mes cuatro veces el mismo portero. Bueno, y entonces está jugando el que teóricamente era el tercer portero, que creo que es el que seguirá en la portería hasta que vuelva, Dios quiera que pronto, Cristian Álvarez.
Y mientras tanto, en Lezama ha habido un acercamiento con peligro en cada portería, pero tremendo lo del Tenerife, Marco Antonio.
Ah, es que ha habido una, yo creo que Enrique Gallego le va a costar levantarse de esto psicológicamente y no recordar la ocasión, Eri, que ha tenido el Tenerife, primero en una galopada con autopase incluido de Ángel, que sigue con la misma chispa de antaño, le da la pelota, yo creo que... demasiado generoso incluso Ángel, que podía haber rematado directamente a portería. Se plantan los dos solos además delante de Magunagoitia, y el que no acierta, desde luego, al que se le apagan las luces, es a Enrique Gallego, que falla la ocasión más clara del partido. Estamos en el 22, vamos para el 23 ya de la primera parte. Sigue el empate a cero en Tamorevieta y Tenerife.
Esa la tiene que meter un delantero como Enrique Gallego, pero achica muy bien Magunagoitia
mientras no se lesiona.
Eso, tienes que hacer que no le dé...
Sí, sí, ha estado muy vivo ya en dos o tres ocasiones anticipándose a los delanteros del Tenerife Unai.
Hay córner en la Romareda.
A favor del Real Zaragoza desde la parte derecha, va a golpear Bermejo, por tanto irá cerradito sobre la portería de Álvaro Fernández. La ha colocado el 10 en el cuarto de círculo, va a pelotear con la zurda, lo hace pasado el segundo palo, puños arriba, la pudo coger Álvaro Fernández, el rechace, lo manda hacia arriba Joaquín, saque de banda, no obstante todavía para el Real Zaragoza. Está contento Zamora, está satisfecho el técnico visitante, ¿eh?
Antonio Hidalgo, que por cierto vuelve a un estadio que conoce, porque fue jugador del Real Zaragoza hace 6 o 7 años.
Sí, sí, la primera vez que el Huesca jugó ahí creo que estaba en el campo, he leído, vamos.
Viene a recibir con el pecho, la quiere bajar Iván Azón, toca en el colegiado para la jugada, el colegiado no, finalmente aplica, se autoaplica ley de la ventaja, balón en la parte derecha, viene Bermejo, otra vez pico derecho del área, quiere meter el centro, aguanta entre dos hombres, toca y retrasa para Borges, mala pelota para Borges, va a recuperar el esférico lateral derecho del Real Zaragoza, toca y la pelota viene en zona defensiva para Mourinho, Mourinho de nuevo para Borges, Borges para Mourinho, a punto de rebasar divisoria, bien plantado, bien pertrechado en zona defensiva, la Sociedad Deportiva Huesca, pelotazo arriba, Joaquín no quiere saber nada, le regala la pelota al capitán del cuadro Maño, toca Yair, lo hace la banda izquierda para Quentin Lekes, banda izquierda, viene a recibir Valera, juega por dentro, aparece por ahí Jaume Grau, aguanta la pelota, levanta la cabeza, busca socios, busca compañeros, todo el Huesca metido atrás, apertura hacia la parte derecha para Bermejo, tira la diagonal, se marcha de uno, se marcha de dos, el apoyo en corto, buena la pared con Azón, Azón para Bermejo, apertura hacia la parte izquierda, viene Valera, puede meter el centro, aguanta la pelota, tira la pared en corto, el taconazo, muy complicado, recupera la Sociedad Deportiva Huesca, al suelo Ben, va a tener que rascar mucho,
se la ha complicado
mucho
el partido.
El Real Zaragoza,
se la ha complicado con el resultado en contra ante un equipo, el Sociedad Deportiva Huesca, que se encierra muy bien atrás en ese 1-5-4-1 con un repliegue intensivo en el que no te deja espacios, y tan solo las situaciones por fuera de Germán Valera y de Bermejo que en esas ayudas puede ser que pueden encontrar el camino, ¿no? Para profundizar o poder sacar algún centro, porque si no mueves rápido la estructura del Huesca, están muy cómodos.
Y a todo eso hay que añadir el run-run de la grada, claro.
Claro,
hay que jugar delante de todos estos.
Este campo girado es muy malo.
Bien, pero la segunda igual,
sí. Luego te quema el balón, sí, claro.
Oye, déjame que destaque el gesto de Julio... De Julio Pulido, iba a decir. De Jorge Pulido con Obeng, que le ha hecho un Puyol, ¿eh? Cuando se ha ido con la grada y estaba haciendo gestitos, se la ha llevado como capitán y le ha dicho, oye, deja de hacer el tonto.
¡Atención, que tenemos gol en Lezama, Marco Antonio!
¡Golazo de Álvaro Núñez para el Amorebieta! Jugada que viene por banda derecha, se va metiendo para dentro el lateral diestro de la Amorebieta, Álvaro Núñez, que también tiene zurda, no solo diestra, y vaya si tiene zurda, qué zurdazo ha metido a la escuadra, a donde no llega Juan Soriano, golazo de la Amorebieta, golazo de Álvaro Núñez, 26 minutos, primera parte en Lezama, Amorebieta 1, Tenerife 0.
Remata y gol, gol, gol. La tu factura energética gracias a la aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric. Métele un gol a tu factura energética y ahorra hasta un 80%. Ecodan es tu aerotermia de Mitsubishi Electric.
Jolín, vaya definición con el interior del pie, la escuadra más alejada. Golazo, reacciones, banquillos, Peña.
Me quedo con el gesto de Josué Dorrio, que se echaba las manos a la cabeza y se giraba hacia Morci como diciéndole, vaya golazo que ha metido Álvaro. Los jugadores de la Morieta que se iban hacia un córner a celebrarlo, evidentemente también en el banquillo lo hacían, y una Nietzsche Mújica que aprovechaba cuando regresaban hacia su campo, hacia su propio campo, los jugadores, para dar instrucciones hábiles.
Pues el Amorebieta ganando se colocaría con 14, igual que el Alcorcón. Ahora mismo sería el primer equipo que baja a 2 de la salvación, los 16 de Andorra y Villarreal B. Los dos juegan mañana, pero
Sería importantísima esta victoria.
A este chico de pequeño le dijeron que era diestro, pero igual es zurdo, que se lo vaya a mirar, ¿eh? Vaya golazo con la zurda, y es el lateral derecho del equipo.
La ha puesto donde ha querido, lejísimos del alcance del portero del Tenerife. Volvemos a la Romareda, donde gana 0-1 el Huesca.
Con el mismo guión, Eri, el Real Zaragoza queriendo tener la pelota. Bien defendido el ataque del conjunto maño por parte del Huesca, intentando ver la pelota de un lado a otro, pero lo hace muy lento el equipo de Fran Escribá. Saque de banda desde la parte derecha, la pone Borges arriba, hombre al suelo, no pita falta, cuidado que viene la contra, pero está buscando la carrera de Oban, creo que era fuera de juego, sale arriba Dani Rebollo, se queda con ella el portero del Real Zaragoza, correcto, aplica el líder, la ventaja al colegiado, saca rápido para Lequeix, a punto de rebasar divisoria en horizontal para Jaume Grau, toca horizontal, qué mala pelota para Francia, a punto de perder la pelota, tiene que rebañar el esférico, la mete arriba, manda la batalla a Sergi Enric, pone la cabeza, fácil, Pulido, toca y lo hace bien Silva para el Huesca, juega arriba y lo hace en corto para Javi Martínez, toca, juega con mucha calma ahora el equipo de Antonio Hidalgo, buena apertura hacia la parte izquierda para Joaquín, el toque de primeras es bueno, arranca por el carril central, se quiere dar la vuelta Javi Mir. Aguanta y toca la pelota, quedándose con el esférico el cuadro ostense. Balón para Pulido, el gran capitán de la Sociedad Deportiva Huesca. Apertura hacia la parte derecha, viene Blasco, rebasa divisoria, toca en corto, lo hace para Gerard Valentín. Aguanta la pelota, de momento no funciona la presión del Real Zaragoza.
Es que con Antonio Hidalgo intenta jugar mucho más la Sociedad Deportiva Huesca. Además tiene variantes muy interesantes. Nieto con balón pasa de línea de 5 a incorporarse a medio campo con Silva. Hacen salida de 3 con Blasco, Pulido y Loureiro. Y yo creo que tienen variantes ofensivas. Quizá en el último tercio es donde le está faltando más presencia, pero en cuanto a juego posicional ha mejorado bastante.
Se quiere marchar, perdona Javi Valera, de todo el mundo, y lo hace. Balón al punto de penalti, pone la pierna Blasco, salta y vuela casi le que es. Reclama falta, no la pita el colegiado. Otro que salta muchísimo, Samu Ben, para ganar la pelota, se queda con ella Mourinho, toca en horizontal y lo hace de nuevo para Francho, quiere quedarse con la pelota del conjunto maño. ¿Cómo respira la parroquia zaragocista, Zamora?
Bueno, pues la grada de animación no deja de estar con los suyos, pero el resto de las gradas, pues yo creo que están ahora mismo como petrificadas, ¿no? Porque es que se están dando cuenta de lo que es una trayectoria descendente, la del Real Zaragoza, y otra ascendente, una Sociedad Deportiva Huesca, que desde que ha llegado Antonio Hidalgo al banquillo, pues está transformando al equipo. 3 jornadas sin perder, el otro día muy bien ante el Español, y hoy también fenomenal comienzo de partido aquí en la Romareda. Por cierto, que Antonio Hidalgo, efectivamente, era jugador del Zaragoza en ese primer derbi de 2008. Es el año del último ascenso a primera del Real Zaragoza, en la 2008-2009. En ese derbi, el Zaragoza venía de primera, el Huesca venía de segunda B, y bueno, eran dos mundos diferentes, y sin embargo, aquel 6 de diciembre de 2008, el Huesca logró empatar a 2 aquí en la Romareda, incluso se puso 0-2 por delante, y luego marcó 2 goles Everton para el Real Zaragoza.
¡Qué memoria tienes! Hemos llegado a las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Ronda informativa, tiempo de juego, Cadena COPE, en este sábado de segunda división, de selecciones, de tenis. Tenemos ni más ni menos que un Alcaraz Djokovic a partir de las 9 de la noche. Enseguida conectamos con Ángel García. También tenemos pendiente conexión con Miguelito, a ver qué se está diciendo en la rueda de prensa previa al España-Georgia de mañana a las 9 menos cuarto en Zorrilla, donde cerramos la fase de clasificación. ¡Uy, en Zaragoza!
Vaya pelotazo tremendo de Joaquín Muñoz, el extremo de la Sociedad Deportiva Huesca, por encima de la portería de Rebollo. Empiezan los pitos en la Romareda. Tuvo el segundo el equipo de Hidalgo.
Zaragoza 0, Huesca 1 en la Romareda. Se está jugando también desde las 6:30 en Lezama, Marco Antonio.
31 minutos de juego aquí en Lezama. Acaban de marcar los locales. Amorebieta 1, Tenerife 0.
Venimos del Alcorcón 0, Real Sporting de Gijón 0. Ayer se jugó el Valladolid 1, Leganés 1. Rematamos el sábado a las 9, a la vez que el tenis, con el Español Elche. Fútbol de selecciones, 9 menos cuarto, Francia, Gibraltar y Holanda e Irlanda en el grupo B. En el grupo de ellas se jugó el Armenia 1, Gales 1, y está jugando la Croacia de Modric.
Y está ganando a punto de comenzar el segundo tiempo, Letonia 0, Croacia 2.
¿Cómo va el Bielorrusia-Andorra, que tengo unos ahorrillos allí?
Empate a 0, así que resistiendo el equipo andorrano.
9 menos cuarto, importantísimos partidos para el desenlace del grupo, el Israel-Rumanía y el Suiza-Kosovo. Y juega amistoso Alemania a las 9 menos cuarto, recibiendo la ya clasificada para la Euro, Turquía. Primera Federación, así ha ido y así va la tarde del sábado. Miguel Aguilar.
En el grupo primero terminó el Tarazona 1, Deportivo de la Coruña 1 y al descanso Real Unión 0, Nastic 1, Unionistas de Salamanca 0, Ponferradina 0 y en el minuto 2 de partido Arenteiro 0, Cornellá 0. En el grupo segundo terminó el Atlético de Madrid B 1, Córdoba 6, Mérida 0, San Fernando 2, minuto 47 para el Intercity 0, Real Murcia 0 y al descanso Málaga 0, Alcoyano 2.
En la Liga F terminaron el Tenerife 0, Levante 1 y el Real Sociedad 1, Sevilla 2. Está en juego desde las 6:30 el Eibar 0, Sporting Huelva 0. A las 8:30 Valencia Athletic. En tenis a las 9 Alcaraz Djokovic. Enseguida conexión con Ángel García. Espera en la final Sinner, que le ha ganado en 3 sets a Medvedev. Baloncesto Liga Endesa en Zaragoza, Ana.
Amplía su ventaja Gran Canaria, quedan 7:25 del tercer parcial, Casa de Monzaragoza 47, Gran Canaria 56.
¿Hay tumulto en un córner para el Huesca?
Hay tumulto, dale ok, González Esteban va a golpear, cuidado Silva con la pierna derecha, por donde irá cerradito sobre la portería de Rebollo, siguen agarrándose, la pone Silva a primer palo, nada, se marcha directamente fuera, la tensión Eri se corta ahora mismo con un cuchillo en el estadio de la Romareda.
La calificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, Paul Leclerc, segundo Sainz, que con la sanción que tiene, la penalización más que sanción, tiene que irse a la duodécima plaza. Noveno saldrá Fernando Alonso. En motociclismo ha ganado la carrera al sprint de Qatar Jorge Martín. Ha quedado quinto Bañalla y ha recortado la diferencia de Bañalla a los 7 puntos en la general. La carrera larga es mañana a las 6 de la tarde. La contaremos en tiempo de juego antes a las 4. Moto 2 con pole para Roberts, tercero Canet, ya es Acosta campeón, séptimo en el día de hoy. Y en Moto3, pole para Holgado, Masia, que puede cantar el alirón, lo tendrá que hacer desde la décima plaza. Su rival, Sasaki, sale desde la cuarta. En balonmano, Liga Sobal, terminó ya el partido del Barça, 44-25, le ha ganado al Sinfín en el Palau Blaugrana. Había otro partido en juego desde las 5 de la tarde que ha terminado con él, con Cuenca 25, Huesca 27. Y en la Liga Nacional de Fútbol Sala, los finales del día son Rivera Navarra 2, Alcira 2, Mallorca 4, El Pozo 6 y Santa Coloma 3, Noia 1. Y en la final del circuito europeo, John Rahm ha entregado tarjeta de 67 golpes, se queda con menos 11 a 5 de la cabeza que ostenta el inglés Matt Wallace con menos 16. Y hasta aquí la ronda.
Aprovechate en HSN de los descuentos de hasta el 50% en complementos de Nutricosmética hasta el domingo 19 de noviembre. Fórmulas exclusivas desarrolladas por I+D y fabricadas por HSN. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
¿Ha pasado algo durante la ronda informativa que no hayamos contado en la Romareda, Charlie?
Cuidado que le pega a Bermejo. Muy blandito a las manos de Álvaro Fernández. Pues ha pasado que tuvo una jugada fantástica Joaquín Muñoz por la banda izquierda del ataque del cuadro ostense. Quiso romper en dos ocasiones Andrés Borges. Al final se rehizo el lateral del Real Zaragoza. Está el partido tremendamente vivo. Y creo que al Real Zaragoza le está empezando a pasar, primero, el buen encuentro del Huesca y segundo, lo ambiental, que se le está poniendo cada vez más complicado.
Y Joaquín se ha venido arriba, desde que ha hecho el jugador ese con el disparo, ya quiere encarar todas a Borges y ahí está encontrando una costurita buena.
Y luego Obeng, que no tiene nada de calidad, el autor del gol, tiene una capacidad de trabajo que, como sean listos los que tiene alrededor, lo pelea todo, aprieta todo, deja cosas sueltas.
Sí, pero en ese sistema que utiliza el Huesca es fundamental, ¿no? Es el jugador que te tiene que aguantar el balón para la llegada de los compañeros. Si robas en transición es muy potente y de momento está haciendo mucho daño la Sociedad Deportiva Huesca por fuera, sobre todo con Joaquín. Estamos viendo poco a Gerard Valentín, que es el jugador quizá que más profundidad le da en conducción, pero sin embargo está controlando muy bien el partido.
Botó la falta Bermejo.
Arriba, sin problemas, atrapa Álvaro Fernández, balón fácil para el cancerbero del Huesca.
Eri, ¿por qué? A veces me pregunto, ¿cómo dejaste salir a Obeng del Oviedo?
Pues porque no jugaba mucho, pidió marcharse, estaba Ciganda en Huesca, que se entendieron bien. De hecho, lo que es Obeng, yo creo que ha sido un crecimiento que ha tenido con Ciganda. y primero cedido y luego pues montó mucho pollo para irse. Al final, como tienes que liberar masa salarial para poder fichar otras cosas, pues...
Yo es que, claro, tengo el recuerdo de Oben que siempre que viene a la Romareda marca, acuérdate... Cuando vino con el Oviedo...
Pero que los tenías todos iguales el año pasado. Tenías a Enric, tenías a Bastón... No,
hace dos años ya. Un 2-4, claro. Recuerdo, aquí en la
Romareda. Hay que hacerle sitio a Manu Vallejo, que era otro tipo delantero.
Bueno, no. Bueno, está la gente, Eri, ya...
Sí, sí, claro.
Moscatel, ¿eh? Ahora un toque de Yair hacia arriba. Recupera ahora el Real Zaragoza. Se deja la pelota atrás, Sergi Enric va a recuperar. El Huesca, aunque pitó falta, la que se cometió sobre Valera... Y se oye, échale, Real Zaragoza,
sí,
échale.
Sí, échale. Que fue tan ilusionante el arranque del Real Zaragoza, que yo creo que la gente pensó, este año sí, este año hemos arrancado bien, este año no nos podemos caer, y creo que se están viendo caer. No te digo hasta otras épocas, donde se llegó a temer incluso por la categoría, pero...
Al ataque el equipo de Fran Escribá, juega por dentro, aguanta la pelota Jaume Grau, apertura hacia la parte izquierda, viene por ese costado, aguantando la pelota Iván Azón, tira la diagonal, juega la frontal del área, lo hace para Bermejo, aguanta la pelota Bermejo, tiene el apoyo en corto de Francho, sigue Bermejo, ahora sí para el 14 del Real Zaragoza, la banda derecha, bien abierto, Andrés Borges que puede meter el centro. Aguanta y toca de nuevo para Francho. Francho para Bermejo en la frontal, pico derecho del área. Se quiere marchar, se marcha del primero, pisa zona de castigo. Balón atrás, esférico suelto. Casi llega esa
pelota. Ha caído a Zon, pero creo que se ha resbalado.
Se ha resbalado claramente.
Sí, viene la contra. Ha llegado un medio centro ahí. Charlie.
Ojo que viene la contra del Huesca. Qué maniobra de Joaquín. Ojo Joaquín en la parte derecha. Al suelo Joaquín. Vaya patada tremenda que le ha pegado Mourinho. Es que si no le para.
Y amarilla.
Estaba solo Valentín. Reclaman roja por la contundencia de la falta. Los jugadores del Huesca. La amarilla es como un castillo de grande. Como corría por la banda derecha Gerard Valentín. Si puede soltar la pelota Joaquín Muñoz. Podía ser el segundo. Se ha quedado Joaquín Zamora en el terreno de juego por la patada tremenda que se ha llevado de Mourinho.
Sí, sí, la entrada ha sido evidentemente fuera del área, pero Joaquín está casi en el punto de penalti por la inercia de la acción. Y es que Santiago Mourinho, las pocas veces que ha jugado, se ha cargado siempre de tarjetas. Y bueno,
no. Está bien hecha y está al límite para mí.
Está muy bien hecha.
Está muy bien hecha.
Está feo decirlo cuando metes un patadón así, pero está muy bien hecha porque esto, si es el 0-2, justo antes del descanso y demás.
Era un 3 contra 2. O sea, si no lo...
Yo creo que no le pega. Yo creo que el paso largo que tiene que dar Joaquín para salvar la entrada hace que a lo mejor caiga mal, que pise mal. Porque creo que el jugador de Zaragoza no le da, le entra de lado y no le acaba dando, le entorpece
pero más que por la violencia, por la peligrosidad de la acción, de la jugada.
Totalmente, y por lo que dice Charlie, roza la ocasión manifiesta de gol, era un 3 contra 2, pero vamos.
Había mucha gente delante, para mí es amarilla limítrofe, pero amarilla.
Cuidado con la falta que es tremendamente peligrosa, ha cogido la pelota Óscar Sielva, junto al esférico también aparece por ahí Pulido. La gente tremendamente enfadada con el rendimiento de los suyos.
Sí, a este paso acabarán cantando Nos gusta la fruta.
Balón en la frontal del área, va a golpear Sielva con el 23 a la espalda. Coloca la barrera González Esteban. Bajo palos Dani Rebollo, el cancelero del Real Zaragoza. Camino del 37, ya lo hemos pisado en la Romareda. Cuidado, 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 que peligro. Ahí está Sielva. Ahora se adelanta en la barrera Pulido, le persigue Jaume.
Poca gente en la barrera, ¿no?
Muy poca.
Y está ¿sobre muy cuatro?
Y está muy centrada la falta. Ver, yo no sé si le va a dar tiempo al portero a llegar por encima de la barrera. Ahora sí que recibe el coqueiro del colegiado. Va a golpear Sielva. La falta es maravillosa. Anda que no tirabas tú esta, casquero. La va a golpear con el 23 a la espalda. Ahí está, recibe el coqueiro de González Esteban. Talón a uno, dos, tres, cuatro pasos. El regolpeo. Mano arriba de Rebollo, córner. Le faltó quizá algo de potencia a ese lanzamiento. Le dio tiempo a llegar al cancerbero del conjunto maño. Córner a favor del Huesca, que está empezando a pensar que igual podría ir con algún golito más de ventaja de aquí al descanso.
Otra vez Pollón, otra vez lío.
En el área. Ahí está Pulido, que levanta los brazos, sigue buscando meterse dentro del área. El capitán del Huesca, al suelo dos hombres, el córner se saca. Y le han pitado falta Zamora a Pulido.
Sí, es que ha habido
cuidado,
un
cuidado, cuidado, cuidado.
Uy.
Ahora se enganchan en otro lado del terreno de juego. Bueno. Por un lado Valera y por el otro Javi Martínez. Madre mía, lo que nos espera.
Bueno, bueno. Ha habido un conato de Tangana y es que ha habido el,
ha pasado
el empujón. Ya, bueno, sí, ha habido un empujón en la jugada del córner. Ha acabado un jugador del Zaragoza dentro de su portería, pero nada más.
Nada, nada. Estamos al borde de un ataque de nervios en la Romareda, donde gana el Huesca 0-1 al Real Zaragoza. Reacciona el Tenerife, que es el equipo mejor clasificado, que está perdiendo contra un equipo en la zona de descenso de la Morevieta en Lezama.
Justo ahora mismo, en una acción en la que participan otra vez los dos delanteros, Enrique Gallego, que se la deja en esta ocasión Ángel, y ahora es Ángel el que no acierta a rematar. Y eso que el Tenerife llevaba 10 minutos por lo menos en terapia, intentando recuperarse del sopapo recibido después del golazo de la Morevieta, ¿eh? Estaba anestesiando el partido de la Morevieta, replegó un poquito atrás y es la primera acción de peligro que encuentra el Tenerife, que se estaba ahora mismo perdido dentro del rectángulo de juego, con una Morevieta que está controlando bastante bien el partido. El balón a la frontal ahora mismo del Tenerife, ahí está apretando todo lo que puede Javier Aguilés, tiene que salir Juan Soriano, tirarla arriba, queda menos de 2 minutos para que finalice esta primera mitad. Recordemos, gana la Morevieta 1-0 al Tenerife.
¿Se tranquiliza la historia en la Romareda?
No, todo lo contrario. Todo lo contrario, retórica, es que pues el público la está tomando sobre todo con Jorge Pulido, el capitán del Huesca, que no es muy querido precisamente en Zaragoza por algunas declaraciones, por alguna cosa que ha pasado en alguna visita en los últimos años del Huesca a la Romareda. Y bueno, en esta acción Pulido ha empujado, creo que ha sido concretamente a Santiago Mourinho, que es el que ha acabado dentro de su propia portería. Y bueno, hasta el punto de que por megafonía y en los marcadores electrónicos se ha llegado a poner que se ruega al público que no se canten, bueno, que no haya gritos racistas, xenófobos, insultos, cánticos
vejatorios. Cuidadito, que eso es primer aviso, ¿eh?
Recuerdo el protocolo, es primero aviso por megafonía, segundo nos paramos un rato y pensamos, tercero nos vamos a los vestuarios. Ese es el protocolo. Sí.
Balón que recupera el Real Zaragoza, la tiene Jaume Grau, balón que va a perder, que entrega más horrorosa, se la regala Joaquín. Ahí estaba peleando bien y trabajando atrás Borges, recupera la pelota para el Real Zaragoza, toca Yair. El partido tiene un ambiente electrizante, Kerry, falta aquí una cerilla, o sea, es una cosa...
O no,
tremenda.
O ni siquiera.
Muy de la Romareda.
O ni siquiera. Hay que saber jugar con 30.000 no, y pero con 30.000 caprietas.
Iba a destacar precisamente a Bermejo,
sí, sí,
porque
total.
Está las intentando, pide todas, las sí. pide todas. Hay que tener mucha personalidad cuando está el campo sí, sí. así, no quitártela encima y...
Ahora sacó bien la pelota Pulido, rebañando el esférico ante la embestida de Germán Valera, recupera de nuevo el Real Zaragoza, se queda con ella Mourinho, aguanta Mourinho, toca en horizontal, lo hace para el capital, lo hace para Yair, camino del 42 de la primera parte, tiempo de juego, cadena COPE, Zaragoza 0, Huesca 1, viene a recibir de espaldas Sazón, toque y descarga para Bermejo, Bermejo zona de tres cuartos, apertura hacia la parte derecha, defectuosa, toca con la cabeza Joaquín, a punto de recuperar Javi Martínez, pelotazo arriba de Pulido, a la batalla como siempre, Samu ven que la baja sin querer, pero... La acaba bajando aunque le regala la pelota a Francho. Francho, círculo central, apertura hacia la banda derecha. Viene de nuevo Borges. Borges jugándose ahora en territorio ostense. Retrasa Borges para Mourinho. Ahora el juego entre centrales. Mourinho para Yair. Yair, apertura hacia la parte izquierda. Viene a recibir y lo hace en corto. Jaume Grau buscando arriba el desmarque de Le Case. A punto de perder la pelota. Recupera de nuevo y lo hace la Sociedad Deportiva Huesca. Sielva recupera hacia la parte zurda. Toca para Javi Martínez. Este jugando hacia el perfil zurdo para Loureiro.
Jugando con mucha confianza. Huesca, ¿eh?
Sí, abajo. Mucha tranquilidad, es que el gol les ha dado mucho empaque y es un equipo que sabe jugar, ya lo ha dicho Casquero.
Se mete la línea de 5 atrás y es complicado entrarle y luego tiene argumentos para salir a la contra con mucha velocidad, con Joaquín, con...
Se enreda Mourinho, perdona, reclamaba falta, no pita nada González Esteban, que también va a tener que rascar y va a tener que pitar mucho en el partido. Al suelo Jaume Grau, falta... En la presión de Joaquín recupera el Real Zaragoza, que tiene prisa, que quiere irse rápidamente hacia arriba. Toca la pelota jugando por el perfil izquierdo, aguantando el esférico Valera. Apertura hacia la parte derecha. Ahí está, recibe el 7 del Real Zaragoza, que quiere marchar sobre la cal. Toca profundo buscando para Francho. Francho en el pico derecho del área, se tiene que dar la vuelta de nuevo para Valera. Aguanta Valera, cerrado por dos hombres. Sigue Valera, perseguido por Loureiro. Le agarra Loureiro, a punto de perder Valera. Aprieta Loureiro, cómo está apretando Loureiro. Al final la falta clarísima, saca rápido de nuevo Valera, toca en corto y lo hace para Borges, Borges para Francho. Está Zamora, el Real Zaragoza, en estado de pánico permanente, ¿eh?
Sí, pero ahora lleva unos minutos que parece que quiere venirse arriba, que está tratando de superar el mal trago y bueno, parece que se recupera el Real Zaragoza, como decíais antes, con un Bermejo que normalmente no estaba siendo titular esta temporada, sin embargo hoy ha salido en ese 11 por la derecha, que es la banda que siempre juega a pierna cambiada.
Uy, perdona Zamora, que salida ahora de Pulido, puede ser un 3-2, arranca Pulido por la banda derecha, le tira el desmarque Valentín, sigue Pulido, Pulido para Valentín dentro del área, le puede pegar centro al segundo palo, Mourinho, córner.
Ha bajado el defensa,
muy lento Pulido.
Javi Mier, qué bien llevó la contra con Pulido por el centro, Joven por la derecha, el pase al segundo palo, sacó Mourinho a córner, cómo salió Pulido, sensacional de la Cueva, ha tenido el segundo el equipo de Antonio Hidalgo.
Ahora estamos en Amorebieta, en Lezama, donde hay descanso en el Amorebieta 1, Tenerife 0. Antes el córner.
Desde la parte izquierda para Sielva, 44 de la primera parte, 5 rematadores pone el cuadro ostense. Dentro de la zona de castigo del Real Zaragoza, la pone Sielva al segundo palo. No llega el remate Pulido. Buah, pelota que vuela, la toca como puede, despuela. Pelotazo arriba, se la quita de encima Francho. Saque de banda a favor del Huesca.
Confirmamos que Rebollo, lo que es el tema aéreo, lo podría llevar de mejor manera. Descanso en Lezama.
Sí, descanso en Lezama, recordemos, con ese 1-0 a favor de los locales, a favor de la Amorebieta, golazo de Álvaro Núñez. Se han retirado los dos equipos a vestuarios. Peña rápidamente, Enrique Gallego se lleva la mano al muslo, ¿eh?
Sí, estaba hablando con uno de los fisios del Tenerife, le estaba diciendo que tenía algún tipo de molestia, no sé si son muy graves, porque en todo caso luego le ha dado tiempo de ir hablando y haciéndole algunas indicaciones al colegiado del partido.
Ahora echamos las cuentas porque influye también lo que esté haciendo el Huesca en la Romareda. Conocemos ya el tiempo añadido.
Sí, 3 minutos de prolongación a partir de ahora. Y por cierto, se recolocaba bien el brazalete de capitán Jorge Pulido, el jugador de la Sociedad Deportiva Huesca más pitado aquí en la Romareda. Hay que decir que en ese brazalete de capitán, que es la bandera de Aragón, está el escudo del Huesca y además del escudo del Huesca, hoy, como un guiño al Real Zaragoza, la silueta del jugador más mítico de la historia del Zaragoza, que es Carlos Lapetra, que era de Huesca.
Cada vez hay más equipos que hacen brazaletes solo para un partido.
El Real Zaragoza la carga, la pone Borges, el segundo palo, fácil, atrapa sin problemas Álvaro Fernández.
Porque claro, ahora mismo, si esto acaba así al descanso, lo de las 6:30, el Huesca estaría fuera de la zona de descenso, casi, por primera vez en toda la temporada. Estaría sumando 16 puntos y estarían en descenso el Andorra también con 16, fuera el Villarreal B también con 16, Amorebieta 14, Alcorcón 14 y Cartagena con 7. Cartagena empezaría su partido de mañana a 9 puntos de la salvación. Vamos a buscar el descanso ahí en Zaragoza.
Falta clara de Loureiro sobre Valera, reclama todo el zaragocismo. Tarjeta amarilla y evidentemente Zamora se la va a mostrar.
Ahí está, se la muestra el colegiado vasco González Esteban a Loureiro, el carrilero izquierdo de la Sociedad Deportiva.
Mola mucho porque hay pocas ciudades que aprieten más al árbitro que Zaragoza, y ayer hubo una reunión, una cena de la Asociación de Amigos de los Árbitros.
Con Fouto a la cabeza,
sí,
¿no, señor?
Por eso lo sé.
Va a sacar la falta el Real Zaragoza, estamos en el 46
y medio.
¿Y
había alguien más, aparte Fouto?
90
segundos. Igual Zamora es muy del tema arbitral.
Sí, sí.
No seáis malos. Balón para Francho de la parte derecha. La deja correr. Valera corriendo por la parte derecha. Le persigue Loureiro. Toca Loureiro. Va a ser saque de banda de nuevo para el cuadro Maño. En la banda derecha se le agota el tiempo. Por lo menos en esta primera parte para el conjunto Maño. Vaya, derbi, qué tensión. Qué resultado más malo para el Real Zaragoza. Qué resultado más bueno para la Sociedad Deportiva Huesca. El saque de banda, primer palo. La busca arriba Manazón. Toca de cabeza Pulido. A punto de enredarse Sielva con la pelota. Balón que vuela y vuela y vuela. Mete la cabeza Loureiro. Ojo que va a la batalla Obán. La quiere bajar Obán. Aguanta Obán. No sale. La pierde Obán. Entre Francho. Mete el centro. Disparo casi directamente a portería. A las manos de Álvaro Fernández. Pudo envenenarse ese lanzamiento, se queda con ella el portero del Huesca y me da a mí que esto va a ser lo último que pase en la primera parte, 30 segundos.
Es que Charlie lo a francesa.
No, se licencia, ¿es una licencia o se pronuncia
no,
así?
Dicho, no, he dicho Ben, o sea, he dicho Bang, lo he dicho mal.
Ah. No, pero
oye, si tú dices Obang, es Obang.
Hay una francesa que no es ni para ti ni para mí.
Aquí te vangamos.
Pelota arriba, la gana Mourinho jugando en zona defensiva, toca para Francho abertura hacia la banda derecha para Borges, pelota arriba, no va a llegar nadie del Real Zaragoza esa pelota, sí, porque la pelea con todo, Ibanazón pone el cuerpo Blasco, se la quita de encima, va a ser la última para el cuadro maño. La tiene Jaume Grau, toca en horizontal, lo hace para Bermejo en la parte izquierda. Viene el Lequeix, entrega más mala y con eso se acaba la primera parte. Lo que le faltaba a la gente para irse con un globo tremendo al descanso. Zamora, Real Zaragoza 0, Huesca 1. El gol de Samu Oben.
El colegiado vasco, el vizcaíno Jonander González Esteban, después de los 3 minutos de prolongación, señala el final de la primera parte, tensa primera parte que ha tenido de todo, y de momento con el gol de Oben que pone por delante a la Sociedad Deportiva Huesca y en situación crítica, sobre todo al técnico del Real Zaragoza, Fran Escribá, que aparentemente hoy se la juega, y ahora mismo con este resultado pues estaríamos hablando de posible cesión.
Ese. En el triple empate a 16, el Huesca se ve beneficiado y saldría de la zona de descenso a la que entraría el Andorra. Con 16, fuera Villarreal B, 16, 18ª plaza, 17ª ahora mismo para el Huesca. El Real Zaragoza se quedaría 10º con 22 puntos. A 3 del ascenso directo, a 3 del playoff, que se va a encarecer, lo marca el Español, que tiene que jugar con 25, tiene que jugar el Levante. El Tenerife está perdiendo con 23, el Elche tiene que jugar con 23. Bueno, hay un porrón de equipos ahí que si ganan un partido están mirando para arriba y si pierden un partido están mirando para abajo, lo que viene siendo la segunda división, se llame como se llame en los últimos años. Y no he dicho lo del Tenerife, sí, bueno, sí, 23 puntos a 2 de la zona de playoff de momento. Enseguida hacemos el resumen en los dos campos de las 6:30. Amorebieta 1, Tenerife 0 y Real Zaragoza 0, Huesca 1.